Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día en este viernes 10 de mayo, una jornada en la que las temperaturas van a comenzar a subir, con lo que cara al fin de semana en la Comunidad de Madrid alcanzaremos, oiga, los 30 veraniegos grados. Hoy llegaremos a los 25 en la capital, ahora mismo tenemos 10 en la sierra, 16 en Madrid capital, 16 hasta ahora, y 15 en la zona sur, que no está mal. Estamos de nuevo en periodo de campaña electoral, comenzaba la pasada medianoche, por delante otras dos semanas con la cita de las urnas del 26 de mayo, día en el que se celebran las elecciones europeas, autonómicas y municipales. La Junta Electoral, por cierto, ha decidido que la candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, finalmente pueda participar en los debates electorales en los medios de comunicación públicos, por ejemplo, en Telemadrid, al entender que Carmena obtuvo representación en las anteriores elecciones, como era lógico y normal, aunque fuera bajo otra marca, la de Hora Madrid. En cambio, el candidato de la Comunidad de Madrid por Más Madrid, Íñigo Errejón, no podrá participar al estimar la Junta Electoral que en este caso sí se trata de un partido nuevo. Esa es la última novedad. Tras esta decisión, Radio Televisión Madrid va a proponer la celebración de un debate con los 6 candidatos al Ayuntamiento de Madrid, es decir, con los candidatos de Más Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos, Madrid en Pie, Queda Unida y Vox. Un debate en el que sumaría el que ya está cerrado y programado, como contábamos ayer, para el domingo 19, con los candidatos de la comunidad, en el que, como decimos, no podrá participar Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid. Eso en cuanto a la campaña electoral. Enseguida les doy algún detalle del CIS, pero estas primeras horas de campaña están marcadas por el grave estado de salud del que fuera vicepresidente del gobierno, ministro del Interior, secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que permanece ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El último parte médico emitido ayer a mediodía habla de un empeoramiento del estado de salud de Pérez Rubalcaba, que es de extrema gravedad. Durante toda la tarde fueron numerosos los ministros del gobierno Sánchez que se acercaron hasta el centro hospitalario, también el propio presidente del gobierno, que suspendió su presencia en un Consejo Europeo en Rumanía, y los expresidentes Felipe González y Rodríguez Zapatero, que le tuvieron a Rubalcaba en sus equipos de gobierno durante muchos años. Según una nota de la Moncloa, están pendientes de la evolución del estado de salud de Pérez Rubalcaba. El presidente del gobierno mantiene para hoy viernes la agenda prevista, primero el Consejo de Ministros y después en Barcelona participará acompañando a su majestad el rey en Barcelona en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil. Horas antes del comienzo de la campaña conocíamos también la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas con intención de voto del 26 de mayo. Según este sondeo, que en las anteriores elecciones generales prácticamente acertó, hay que recordar que el CIS en las generales acertó, las andaluzas no tanto o casi nada, en cambio en las generales mucho, acertó mucho. Según este sondeo, la tendencia al alza del PSOE se mantiene. Ganarían todas las comunidades autónomas en las que se celebran elecciones regionales, excepto en Cantabria, donde el primer partido sería el partido de Revilla, el partido regionalista, y en Navarra, donde el centro-derecha va unido. Especialmente significativo es el caso de la Comunidad de Madrid, donde Ángel Gabilondo podría convertirse en el nuevo presidente, ya que el CIS le da la victoria al PSOE 23 años después. Si bien necesitaría un gobierno de coalición con el partido de Errejón y Unidas Podemos. La suma del PP, Ciudadanos y Vox no llegaría a la mayoría absoluta. También llama la atención Castilla y León, por ejemplo, donde el Partido Popular lleva gobernando 3 décadas y podría haber un cambio de gobierno. También en Murcia o en La Rioja, que son feudos tradicionales del Partido Popular. En Castilla-La Mancha y en Extremadura el PSOE podría volver a conseguir mayorías absolutas. Eso que nos habían dicho, que ya habían pasado los tiempos de las mayorías absolutas. Bueno, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, el CIS anuncia posibles mayorías absolutas del Partido Socialista. En el caso de la Ciudad de Madrid, pues indica que Manuela Carmena ganaría con holgura y con un mejor resultado que hace 4 años, las elecciones municipales, y que podría gobernar otra vez con el apoyo del Partido Socialista. El Partido Popular quedaría en segundo lugar y también, por muy poco, entraría en el Ayuntamiento el Partido Vox. Así estamos empezando a comentar, a contar la actualidad y a analizarla a lo largo de esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el comienzo de este viernes 10 de mayo. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Puigdemont, Ponsatí y Comín, los fugados, en las listas de las europeas.
El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el Partido Popular. El expresidente catalán y los dos exconsejeros huidos concurren a las elecciones europeas como candidatos de Junts per Europa.
La Fiscalía del Tribunal Supremo en contra de la puesta en libertad de los líderes independentistas.
Los cinco presos preventivos que han resultado electos habían solicitado eludir la prisión provisional para ejercer sus responsabilidades como parlamentarios. La Fiscalía también se opone a pedir permiso a las cámaras para continuar con el juicio.
Ampliado el plazo del voto por correo.
La Junta Electoral Central ha decidido dar un mayor margen a los electores para depositar el voto por correo. Será hasta el viernes 24 de mayo a las 2 de la tarde. Responde a una solicitud realizada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Cuenta atrás para el fichaje obligatorio en las empresas.
El registro de jornada de las empresas entra en vigor el próximo domingo. Empresarios y sindicatos llevan 2 meses negociando cómo ampliarlo. Las pequeñas y medianas empresas son las que más dificultades encuentran.
Investigan una fuerte subida del precio de la luz la noche del martes a la hora del Liverpool-Barça.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia trata de conocer los motivos de esta anomalía en el mercado de regulación secundario eléctrico. Alcanzó el récord de 11.498 euros por megavatio hora, cuando lo normal son unos 50 euros.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el déficit del Estado llegará hasta 2022.
Estima que los presupuestos del Gobierno están inflados en el apartado de ingresos en 1.200 millones de euros. La AIREF reclama medidas para afrontar el coste de las pensiones y admite que la subida del salario mínimo no ha tenido efectos negativos.
Primera demanda civil por la ampliación de capital del Banco Popular.
La ha presentado la Organización de Consumidores y Usuarios en los juzgados de Móstoles. Representa a 300 socios que adquirieron acciones del banco en 2016 o en el mercado secundario. Los afectados reclaman más de 7,5 millones de euros.
La Fiscalía recurre la absolución de Sandro Rosell.
El expresidente del Barça había sido absuelto por la Audiencia Nacional del delito de blanqueo. El Ministerio Público ha recurrido la sentencia alegando una mala valoración de la prueba y ha reclamado que se celebre un nuevo juicio.
Felipe VI defiende una Europa más unida, más fuerte y más determinada.
En la entrega del premio Carlos V, el rey ha reivindicado también una Unión Europea más efectiva en la consecución de las ambiciones y las expectativas de los ciudadanos para seguir siendo, ha dicho, espacio de libertad, igualdad y paz.
Guaidó abre la puerta a una intervención militar para derrocar a Maduro.
Pero aclara que depende de sus aliados internacionales. Tras la detención de su segundo y el procesamiento de 10 diputados por delitos de rebelión, Guaidó ha denunciado un golpe contra el Parlamento y ha convocado protestas para el sábado.
Deportes, finales europeas de fútbol con aroma inglés.
Por primera vez en la historia, 4 equipos ingleses se disputan las 2 principales competiciones continentales. Al Tottenham y el Liverpool, que jugarán la Liga de Campeones, se suman ahora en la Europa League el Chelsea y el Arsenal, que venció al Valencia.
Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Madrid Open de tenis.
Tras derrotar en solo 1 hora y 33 minutos al norteamericano Francis Tiafoe por 6-3 y 6-4. Le espera en cuartos el suizo Stan Wawrinka. Peor suerte tuvo Fernando Verdasco, que cayó frente al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. A esta hora contamos ya la primera crónica de Madrid. En el inicio del viernes 10 de mayo, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y tras la tradicional pegada de carteles de anoche, los candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento afrontan el primer día de campaña electoral. Una campaña electoral que comienza precedida por esa publicación del sondeo del CIS, que para la Comunidad de Madrid dibuja un escenario con triunfo del PSOE y cambio de gobierno. Jesús Clemente.
PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid formarían gobierno regional y además el partido liderado por Ángel Gabilondo vencería obteniendo entre 33 y 38 escaños. El apoyo de los 17-19 de Isabel Serra y los entre 16 y 18 de Íñigo Errejón devolverían a los socialistas el poder de una institución que no controlan desde 1995. Gabilondo habla de prudencia, Errejón de que lo mejor está por venir y Serra de oportunidad histórica.
Valoramos positivamente el estar en primer lugar, el que haya esa tendencia, el que pueda aglutinarse una mayoría para gobernar, por la información que tenemos, y el que pueda producirse en Madrid el cambio necesario.
Somos muy prudentes, pero a la vez con muchísima ilusión, porque este CIS es anterior a las generales y sobre todo anterior a que en Más Madrid hayamos empezado una campaña que es ya una campaña de desborde ciudadano.
Siempre hay que ser cautelosos con las encuestas, pero parece que estamos ante la oportunidad histórica de echar al Partido Popular y conseguir un gobierno de progreso con políticas de izquierdas.
El Partido Popular sería segundo, reuniendo entre 29 y 33 escaños insuficientes para renovar legislatura, con el apoyo de Ciudadanos, que sumaría entre 21 y 24. Tampoco bastaría el apoyo de Vox, que irrumpiría la Asamblea con entre 6 y 8 diputados autonómicos. Los populares siembran la duda sobre las encuestas y Ciudadanos van más allá, atacando a la credibilidad del CIS. De consumarse estos resultados, recordemos, el PP perdería un feudo que gobierna desde hace 24 años.
Para el ayuntamiento, el CIS augura que la alcaldesa Manuela Carmena conseguiría revalidar su cargo con el apoyo del PSOE, mientras que el candidato socialista a la comunidad, Ángel Gabilondo, podría gobernar con el apoyo de Más Madrid y Podemos. Julio César Cobos.
Magníficos resultados para Manuela Carmena. Según el CIS, su partido Más Madrid lograría entre 21 y 23 concejales. Candidatura que lograría la mayoría absoluta unida al PSOE, quien coloca a los socialistas encabezados por Pepu Hernández en tercer lugar con entre 10 y 12 ediles. Cauta se ha mostrado Carmena, ha dicho que no hay que confundir una encuesta con el resultado de las elecciones. Pepu Hernández ha señalado que su candidatura está calando en la ciudadanía de Madrid. En el sondeo del CIS, el Partido Popular sería segundo con cerca de 15 concejales. Ciudadanos cuarto con 8 o 9 ediles y Vox obtendría representación por primera vez con 2 o 3 concejales. La encuesta no refleja resultados de la candidatura de Madrid en pie, encabezado por Carlos Sánchez Mato, y sí da estimación de voto a Izquierda Unida con un 2% de apoyos, pero sin ningún concejal.
6 y 12 minutos de la mañana, la M13, afectada desde la tarde de ayer por la rotura de una tubería, continúa cortada a esta hora de la mañana. Los trabajos en la zona no se han detenido durante toda la noche y, por lo que parece, Loli Jurado, aún quedan muchas horas por delante.
Atención a quienes se dirijan esta mañana al aeropuerto, porque la M13, como dices, y también la M14, en el tramo que va de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas a la 4, durante toda la noche, varias dotaciones de bomberos del ayuntamiento han permanecido en la zona con varias bombas tratando de achicar el agua acumulada en el túnel. Félix Miguel es suboficial de bomberos.
Hasta que se ha conseguido cortar, que se ha tardado bastante tiempo, hemos empezado a extraer el agua con el contenedor nuestro de gran desagüe y otras bombas que tiene la red de alcantarillado, y estamos trabajando a la par sacando el agua de tal manera que la red de alcantarillado, los colectores, tengan capacidad de absorber esa cantidad de agua. Es un trabajo que va para largo.
De momento, durante toda la mañana seguirá cortada el tráfico, la M13 en su totalidad y la M14 entre los kilómetros 3,5 y 5, por lo que se recomienda como alternativa la M11 y la M12 para acceder a la T4.
Un motorista ha resultado herido grave esta madrugada tras colisionar con un vehículo en Marqués de Vadillo. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha atendido a un varón de 53 años que tras el impacto ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Tenía un bajo nivel de consciencia cuando han llegado los equipos de SAMUR y además una fractura de clavícula. Ha sido intubado y trasladado con preaviso muy grave al hospital 12 de octubre. La Policía Municipal, por su parte, ha regulado el tráfico durante los trabajos de los equipos de emergencia. Además, ha recabado el testimonio de los testigos para realizar el atestado y conocer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
Y ahora les damos cuenta de una triple agresión sexual ocurrida en Carabanchel. La policía municipal ha detenido a un individuo relacionado con estos hechos. Es un guineano de 27 años que ya se encuentra a disposición judicial.
Ocurrió el lunes en un club de la calle Jacobinia. El hombre, según cuentan testigos, entró en el establecimiento y se fue a un reservado con una de las mujeres a las que agredió sexualmente. Luego hizo lo mismo con otras dos chicas que acudieron a socorrer a su compañera mientras que el resto pedía auxilio y llamaba a la policía. A la llegada de los agentes, encontraron a un hombre descalzo, con el torso desnudo, que blandía una botella de whisky en sus manos y que amenazaba a varias mujeres. Los médicos de SAMUR tuvieron que atender a las tres víctimas de la agresión sexual, de nacionalidad cubana, rumana y ecuatoriana. También tuvieron que atender a otras dos por diversas lesiones.
Y la Guardia Civil ha desarticulado a un grupo organizado formado por 17 jóvenes magrebíes, 6 de ellos menores de edad, que se dedicaban a cometer atracos en la vía pública en Collado Villalba. Los investigadores les imputan hasta el momento 51 asaltos en los que habrían ido aumentando paulatinamente el grado de violencia hacia sus víctimas. Pilar Rivera.
La denuncia de un vecino duramente agredido y posteriores robos similares hicieron sospechar a la Guardia Civil de la existencia de un grupo organizado, jerarquizado y extremadamente violento. Escuchamos a la portavoz de la Benemérita.
En el desarrollo también de la investigación lo que se ha visto es que ha habido una evolución en la forma de cometer los robos y que en los últimos hechos que tenemos denunciados la violencia era mucho más alta que en los primeros casos y además actuaban cada vez con mayor desprecio hacia la vida e integridad física de las personas con mayores lesiones.
El resultado de la operación, 17 detenidos de origen magrebí, 6 de ellos menores. Mariola Vargas es la regidora en Collado Villalba.
Estamos colaborando estrechamente Policía Local y Guardia Civil, sobre todo la Unidad Canina, porque sabéis que la Unidad Canina persigue delitos que van contra la seguridad ciudadana, que no es una competencia estricta de la Policía Local, sino la Guardia Civil, entonces actuamos en conjunto.
De momento son 51 las denuncias interpuestas.
Cambiamos de asunto. Como les adelantábamos ayer, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la ordenanza que regula y limita la actividad de las VTC en las calles de Madrid. Paloma Nolasco nos da el detalle de esas novedades.
Podrán circular 16 horas al día, 5 días a la semana, frente a las 24 horas actuales. El gobierno municipal estima que había que tomar medidas porque su notoria presencia afecta al tráfico. Hay más de 7.300, recorren al día 174 kilómetros y representan el 12% de los vehículos que acceden a Madrid Central. Francisco López, director de Vigilancia de la Circulación.
Nos hemos encontrado con que se está produciendo una afección creciente con el despliegue masivo de autorizaciones de VTC en la ciudad a la circulación, a la ocupación del espacio de estacionamiento y también a las emisiones a la atmósfera.
Y entre las medidas, ni parar ni estacionar a menos de 100 metros de intercambiadores de transporte. Inés Abanés, delegada de Movilidad.
Regula también, limita también la circulación en vacío en función de la categoría ambiental del vehículo. Se crearía un registro municipal de autorizaciones VTCs.
Antes, un mes para presentar alegaciones.
Y mientras que el ayuntamiento regula las VTCs, el sector del taxi comienza a luchar contra ellas con sus mismas armas. Ya podemos descargarnos una aplicación con la que pedir un taxi a precio cerrado.
Se llama YoInApp y ya está operativa en Madrid. El cliente marca el recorrido y la aplicación le dará un precio cerrado que se cargará a su tarjeta una vez finalice el servicio. En caso de que el taxímetro marque menos, se le cobrará el precio menor. Hasta el momento, 1.500 taxistas se han adherido ya a la plataforma.
Creemos que va a ser positivo para los clientes y para la ciudad.
Los clientes lo que quieren es la tarifa fija, por la competencia que tenemos, y creemos que es la única manera de competir con ellos.
Los usuarios encantados con la idea.
Bueno, parece bien, por lo menos evitará sorpresas a veces.
Te da tranquilidad de que no te van a cobrar de más.
Cuando más diversidad, mejor precio y mejor para todo el mundo.
La aplicación de taxi española YoInApp está disponible para iOS y Android.
Y seguimos sobre el asfalto. El equipo de gobierno municipal ya ha empezado a configurar la M35, un nuevo proyecto que pretende conectar 9 distritos periféricos de la capital por carril bus. Silvia Ayala.
Una plataforma reservada para los autobuses interurbanos que mejorará los tiempos de transporte y que irá desde Carabanchel hasta San Blas. Esta será la futura M35 del transporte público. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Es la primera fase de ese proyecto, la M35, del que hemos hablado en muchas ocasiones y que tiene el objetivo de mejorar la movilidad y la conexión entre 9 distritos, si no me equivoco, de la ciudad de Madrid.
Más de 6 millones de euros se invertirán para la construcción de la M35. El gerente de la MT, Álvaro Fernández Heredia, da más detalles del proyecto.
Hablamos de 5.100 metros cuadrados de plataforma reservada para autobuses, de las que se verán beneficiadas 44 líneas de MT y también de líneas de interurbanos.
Estos carriles bus pretenden mejorar la velocidad y la conexión con las áreas intermodales.
Y ya casi llevamos un mes desde que el radar de tramo comenzó a multar en la A5. ¿Cuál es el balance, Isidro Méndez?
100 multas al día es el número de penalizaciones que el radar de tramo de la A5, situado entre los kilómetros 4 y 5, interpone en sentido salida. Solo un tercio en entrada, donde hay semáforos. Francisco José López Carmona.
En los datos de los primeros días tenemos que en sentido salida, pues estamos hablando de que las multas superan las 100 denuncias al día en ese entorno. Y en entrada estamos hablando de aproximadamente la tercera parte de la cifra de salida.
El radar comenzó a sancionar el pasado 16 de abril. Se trata, junto a los semáforos instalados ya en funcionamiento, de uno de los elementos con los que el gobierno de Manuela Carmena pretende apaciguar la zona, mejorando la seguridad vial y el ruido, que afecta sobre todo a los vecinos de Batán. Las críticas de PP y Ciudadanos, que proponen soterrar la A5.
Y ahora nos marchamos hasta la Plaza Mayor. Allí se han estrenado, o se hacía ayer, las nuevas terrazas de sus 20 establecimientos, caracterizadas por un mobiliario y por rótulos homogéneos, vegetación y elementos de protección acústica. Nos lo cuenta en detalle Ángel García.
Las terrazas de la Plaza Mayor estrenan nuevo look, un proyecto iniciado hace 7 años por el gremio de hosteleros para mejorar y unificar el aspecto de estos establecimientos, que ahora incorporan nuevos separadores de acero inoxidable dotados de protección antirruido y papeleras, y que sirven también para delimitar el espacio de trabajo de cada local. José Antonio Aparicio es el presidente del gremio de hosteleros.
Queremos trabajar y desarrollar nuestra actividad económica en el espacio que nos corresponde, y para eso hemos acotado los espacios para no trabajar ni en un centímetro que no sea el que tenemos.
Además, se han incorporado jardineras con flores que destacan, según la alcaldesa Manuela Carmena, el carácter sostenible de este proyecto.
Naturalizar Madrid. No sé si habéis visto que en todos los edificios municipales en los que se puede estamos poniendo flores, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Yo creo que este es un modelo de cómo deben ser todas las terrazas de Madrid.
Terrazas del siglo XXI que el ayuntamiento pone como ejemplo de colaboración público-privada.
Pasan 21 minutos de las 6 de la mañana y ahora les contamos que Comisiones Obreras publica su informe económico-social de la región, con críticas a la desaparición del Consejo Económico y Social, un organismo que debería haber realizado este informe, pero que desapareció en tiempos de Esperanza Aguirre. El sindicato ataca el modelo productivo de la región y reclama un cambio fiscal para combatir la pobreza en Madrid. Pablo López.
Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, considera intolerables los niveles de pobreza de la comunidad, máxime si se comparan con las cifras de crecimiento y de renta per cápita.
¿De todo esto qué se deriva? Pues si no intervienes, las cosas van como van. Unos se están forrando y otros cada día están pasando peor. Crece la riqueza, pero está creciendo la pobreza.
Cedrún exige a la Administración Pública intervención en políticas fiscales y sociales para evitar que un 50% de los parados no tengan prestación o que tan solo un 48% de los trabajadores disponga de un contrato indefinido a tiempo completo. Unai Sordo, secretario general nacional de Comisiones Obreras, recuerda que las autonomías son clave en la protección social.
Nos preocupa particularmente que se conciba el proceso de elecciones autonómicas y municipales como una especie de segunda vuelta en la que de lo que se trata es de buscar un contrapoder a la hipótesis del gobierno progresista en la Moncloa.
Considera que las elecciones del 26 de mayo son fundamentales para el modelo de sociedad de las dos próximas décadas.
Un colectivo formado por 82 trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma inician hoy una campaña de escraches y manifestaciones en los actos convocados por el rectorado para exigir que el centro les pague su premio de jubilación, un extra que la universidad ha dejado de abonar. Patricia Cristóbal.
Los afectados advierten de que van a pasar a los hechos y a luchar hasta el final para conseguir ese premio de jubilación.
Hemos sido educadas, pacientes, pero hasta aquí hemos llegado.
Se trata de una paga que fueron acumulando durante sus años de trabajo y que además fue devengada y presupuestada hasta el año 2013. Por eso se preguntan qué ha hecho la universidad con ese dinero que tenía que haberles ido guardando para entregárselos una vez que acabaran su carrera profesional. Además, los trabajadores critican que la Autónoma es la única de las 6 universidades madrileñas que no están pagando esa cuantía que los jubilados consideran un derecho. Julia Romero es una de las portavoces del colectivo.
no sabemos por qué no nos quieren pagar. Nos han estado dando largas durante 6 años con engaños.
Desde la plataforma aseguran que van a protestar con escraches y manifestaciones hasta que reciban su paga. Por su parte, la universidad asevera que está buscando una solución jurídica para el pago y defiende que el premio dejó de abonarse en respuesta a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2013 y sucesivas, que suspendía la percepción de algunos gastos sociales como esa paga.
Y Renfe y Adif ratifican su compromiso con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para reformar de forma integral la estación de cercanías La Serna en la C5 mediante la firma de un protocolo para iniciar los trabajos de remodelación. Cristina Espina.
El acuerdo recoge la elaboración del proyecto y la ejecución de obras con el objetivo de modernizar la estación y mejorar la accesibilidad de los andenes y de los trenes, adecuando las cotas, unos trabajos para los que ya hay previsión de gastos. Alcalde Javier Ayala.
De 2,5 millones, 3 millones, todo conjuntamente. La remodelación de la estación, la remodelación en cuanto a la accesibilidad se refiere, y también el paso de ciudad que se va a desarrollar por parte del Ayuntamiento. Y bueno, es una gran noticia para el municipio en el sentido en el que, bueno, pues vamos a avanzar en esa accesibilidad, en ese poder coger el tren dignamente, que teníamos muchísimas dificultades en esta estación, y por fin pues se verá materializado en un futuro próximo.
Ayala ha explicado que la construcción del paso subterráneo independiente permitirá la conexión de los dos barrios que se encuentran actualmente divididos por el trazado férreo. El 20 de mayo los técnicos empezarán a trabajar en el proyecto global y esperan que para 2021 las obras estén terminadas.
Buscamos los periódicos en sus primeras páginas.
El último barómetro del CIS es el protagonista hoy en las portadas de los principales diarios. Comenzamos con la del Mundo. El Partido Popular trata de retener sus feudos ante la subida de Ciudadanos y Partido Socialista el 28A. El CIS da la victoria a los socialistas en todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y Cantabria, ganarían las europeas y el PP evitaría el sorpaso de Ciudadanos. El arranque de campaña pendiente de Rubalcaba. Pedro Sánchez abandona la cumbre de la Unión Europea en Rumanía al conocer el estado de extrema gravedad del ex líder del Partido Socialista. Portada del País. El CIS prevé una clara victoria del Partido Socialista y ahonda la crisis del PP. Los socialistas ganarían en 10 de 12 autonomías y las europeas. Carmena repetiría y Colau empataría con Esquerra Republicana de Cataluña. Portada de ABC. El CIS no da tregua a la derecha. La macroencuesta preelectoral da la victoria al Partido Socialista en 10 de las 12 autonomías. Se enliza y ahonda en la crisis del PP al perder feudos como Madrid o Castilla y León. Y terminamos en La Razón. Campaña decisiva para el PP. Tezanos tiñe España de rojo en un sondeo realizado antes del 28A que hunde a los de Casado en sus feudos.
De bruma y mares de luz. Amaral regresa con nuevo disco y nueva gira. Ángeles Martín.
Su nuevo trabajo, Salto al Color, cuyo lanzamiento está previsto el próximo mes de septiembre y del que estamos escuchando un adelanto que hoy se presenta. Mares igual que tú, un trabajo que ellos definen como una zambullida, un océano de colores sonoros.
Igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más o menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía.
Sofía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad hay ya tráfico intenso de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia y también tengan precaución en la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y en la 5 a la altura de Alcorcón. Tengan también mucha precaución ya que está cortada en este instante la M13 en el acceso a la terminal 4 del aeropuerto por inundaciones. Hay desvíos habilitados, está intransitable en ambos sentidos. Tengan mucho cuidado si van a circular o intentar hacerlo por esta vía. Y en la ronda M40 encontramos ya densidad circulatoria en la zona de Vallecas a Vicálvaro en dirección a la A2.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En este viernes 10 de mayo, un día en el que las temperaturas van a seguir subiendo. Llegaremos, dicen los del tiempo, a los 25 grados cara al fin de semana, que alcanzaremos los veraniegos 30. Ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 15 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 10 de mayo. La pasada medianoche comenzaba la campaña electoral de las europeas, autonómicas, municipales del 26 de mayo, un inicio marcado por el estado de salud del vicepresidente del gobierno, ministro del Interior, secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que permanece ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El último parte médico emitido ayer a mediodía, es la última información que se dispone, había un empeoramiento del estado de salud de Pérez Rubalcaba. El estado es de extrema gravedad. Durante toda la tarde fueron muchas las visitas recibidas en ese hospital para mostrar el apoyo a la familia, empezando por el presidente del gobierno y los expresidentes González y Rodríguez Zapatero, que tuvieron a Rubalcaba en sus gabinetes de ministros. El presidente del gobierno adelantó su regreso a España, estaba participando en un Consejo Europeo en Rumanía y regresó a Madrid. De momento, la agenda de la jornada la mantiene el presidente del gobierno con el Consejo de Ministros a primera hora de la mañana y después viaje a Barcelona, acompañando al rey, al jefe del Estado de Barcelona, en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil. Horas antes del comienzo de la campaña conocíamos también la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre intención de voto, mirando al 26 de mayo. Según este sondeo, que en las anteriores elecciones generales prácticamente acertó el resultado, no así en las autonómicas andaluzas, la tendencia al alza del PSOE se mantiene. Ganarían todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria y Navarra, todas las comunidades autónomas donde hay elecciones autonómicas, que son 12. En Cantabria el partido más votado sería el de Revilla, el Partido Regionalista de Cantabria, y en Navarra es la única comunidad autónoma donde hay elecciones en la que el centro-derecha es la fuerza más votada porque va en coalición Unión del Pueblo Navarro, el PP y Ciudadanos. En Madrid habrá cambio político según el CIS, ya que la victoria de las elecciones, al igual que las generales, será para el Partido Socialista, que podría sumar una coalición de gobierno con Unidas Podemos y el partido de Rejón. La suma del PP, Ciudadanos y de Vox no llegaría a la mayoría absoluta en Madrid, aunque va a estar muy reñida esa mayoría absoluta en la suma de los bloques. Parte como favorito, según el CIS, Ángel Gabilondo y la posibilidad de que pueda formar gobierno con Más Madrid y Unidas Podemos. También llama la atención en este CIS algunas comunidades autónomas como Castilla y León, donde el Partido Socialista podría ser por poco el partido más votado e incluso arrebatar la presidencia de la comunidad autónoma al Partido Popular. Algo similar en La Rioja o Murcia, que son feudos habituales y tradicionales del Partido Popular. Por cierto, que se nos había dicho que se habían acabado las épocas de las mayorías absolutas. Bueno, pues el CIS anuncia mayorías absolutas en dos regiones, para el PSOE, Castilla-La Mancha y Extremadura. En la Ciudad de Madrid, Manuela Carmena incluso mejoraría el resultado del año 2015 y podría gobernar con el Partido Socialista, que a buen seguro no repetirá esa fórmula de quedarse fuera y formaría gobierno con Más Madrid. Eso es el resultado del CIS, que da esa combinación en cuanto al Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, que no se me pase hablando de Más Madrid, de Manuela Carmena, la Junta Electoral ha decidido que la candidata de Más Madrid podrá participar en los debates electorales en los medios de comunicación públicos, por ejemplo, Telemadrid, Onda Madrid, al entender que Carmena obtuvo representación en los anteriores comicios, aunque fuera bajo otra marca, la de Ahora Madrid. En cambio, al candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid, Íñigo Errejón, no le deja participar la Junta Electoral, ya que ahí sí que ve la Junta Electoral un partido nuevo. Tras esta decisión, Radio Televisión Madrid, Telemadrid, va a proponer la celebración de un debate con los principales candidatos al Ayuntamiento de Madrid, es decir, Más Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos, Madrid en pie, Izquierda Unida y Vox. Un debate que se suma al que ya está cerrado para el domingo 19 en Telemadrid y Onda Madrid con los candidatos a la comunidad. No podrá estar, por orden y por decisión de la Junta Electoral, el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón. Estamos comenzando a contar al comienzo de este viernes 10 de mayo, noticias, más noticias en Buenos Días Madrid, con David Arraiz y Ángela Beato. Puigdemont, Ponsatí y Comín en las listas europeas.
El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el Partido Popular. El expresidente catalán y los dos exconsejeros huidos concurren a las elecciones europeas como candidatos de Lliures per Europa.
La Fiscalía del Tribunal Supremo en contra de la puesta en libertad de los líderes independentistas.
Los 5 presos preventivos que han resultado electos habían solicitado eludir la prisión provisional para ejercer sus responsabilidades como parlamentarios. La Fiscalía también se opone a pedir permiso a las cámaras para continuar con el juicio.
Ampliar el plazo del voto por correo.
La Junta Electoral Central ha decidido dar un mayor margen a los electores para depositar el voto por correo. Será hasta el viernes 24 de mayo a las 2 de la tarde. Responde a una solicitud realizada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Cuenta atrás para el fichaje obligatorio de las empresas.
El registro de jornada de las empresas entra en vigor este domingo. Empresarios y sindicatos llevan 2 meses negociando cómo aplicarlo. Las pequeñas y medianas empresas son las que más dificultades encuentran.
Investigan una fuerte subida del precio de la luz la noche del martes a la hora del Liverpool-Barça.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia trata de conocer los motivos de esta anomalía en el mercado de regulación secundario eléctrico. Alcanzó el récord de 11.498 euros por megavatio hora, cuando lo normal son unos 50 euros.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el déficit llegará hasta 2022.
Estima que los presupuestos del Gobierno están inflados en el apartado de ingresos en 1.200 millones de euros. La AIREF reclama medidas para afrontar el coste de las pensiones y admite que la subida del salario mínimo no ha tenido efectos negativos.
Primera demanda civil por la ampliación del capital del Banco Popular.
La ha presentado la Organización de Consumidores y Usuarios en los juzgados de Móstoles. Representa a 300 socios que adquirieron acciones del banco en 2016 o en el mercado secundario. Los afectados reclaman más de 7 millones y medio de euros.
La Fiscalía recurre la absolución de Sandro Rosell.
El expresidente del Barcelona había sido absuelto por la Audiencia Nacional penal del delito de blanqueo. El Ministerio Público ha recurrido la sentencia alegando una mala valoración de la prueba y ha reclamado que se celebre un nuevo juicio.
Felipe VI defiende una Europa más unida, más fuerte y más determinada.
En la entrega del premio Carlos V, el rey ha reivindicado también una Unión Europea más efectiva en la consecución de las ambiciones y las expectativas de los ciudadanos para seguir siendo, ha dicho, espacio de libertad, igualdad y paz.
Guaidó abre la puerta a una intervención militar para derrocar a Maduro.
Pero aclara que depende de sus aliados internacionales. Tras la detención de su segundo y el procesamiento de 10 diputados por delitos de rebelión, Guaidó ha denunciado un golpe contra el Parlamento y ha convocado protestas para este sábado.
Deportes, fútbol, finales europeas con sabor y aroma inglés.
Por primera vez en la historia, 4 equipos ingleses se disputan las 2 principales competiciones continentales. Al Tottenham y el Liverpool, que jugarán la Liga de Campeones, se suman ahora en la Europa League el Chelsea y el Arsenal, que venció al Valencia.
Rafa Nadal ya está en cuartos del final del Madrid Open de tenis.
Tras derrotar en solo 1 hora y 33 minutos al norteamericano Francis Tiafoe por 6-3 y 6-4. Le espera en cuartos el suizo Stan Wawrinka. Peor suerte tuvo Fernando Verdasco, que cayó frente al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
De fiesta. Madrid se viste ya, Juan Pablo, de fiesta un año más. Después de las del 2 de mayo, llegan ahora las del patrón. Arranca San Isidro, Loli Jurado.
La escritora Elvira Lindo, acompañada de la alcaldesa Manuela Carmena, leerá en la Plaza de la Villa el pregón de San Isidro 2019, que dará paso a 6 días de fiesta, uno más que el año pasado. Una fiesta con más de 200 citas en 19 escenarios, que llenarán de conciertos, danza, talleres, espectáculos infantiles, teatro, poesía y música clásica las calles y plazas de la ciudad. Antes del pregón y para ir creando ambiente festivo, la Asociación de Gigantes y Cabezudos de la Ciudad de Madrid realizará su tradicional desfile, que comenzará a las 6 de la tarde en la calle de la Sal y continuará por Postas, Puerta del Sol, Carmen, Preciados, de nuevo Puerta del Sol y Calle Mayor, para concluir en la Plaza de la Villa, a tiempo de escuchar el pregón.
Serán unas fiestas seguras. Esta misma mañana vamos a conocer el dispositivo preparado para estos días.
La Policía Municipal ya está preparada para la celebración de este evento multitudinario en la Pradera. A las 11 de esta mañana, en el Paseo de la Ermita del Santo, frente a la Ermita de San Isidro, los responsables han citado a los medios de comunicación para explicarnos detalladamente los pormenores del dispositivo de policía municipal que tiene previsto realizar en el epicentro de la fiesta, el distrito de Carabanchel.
Y este viernes será una jornada reivindicativa para el sector de la enfermería en Madrid.
A las 12:30, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado a los profesionales del sector a una concentración frente al Ministerio de Sanidad. Pretenden así reclamar al Ministerio que obligue a la privada concertada a cumplir las ratios de enfermería de la pública. El próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, que en Madrid coincide con la celebración de oposiciones a las que están convocados unos 35.000 aspirantes para 5.266 plazas. La prueba selectiva tendrá lugar en 2 campus universitarios diferentes, Moncloa y Somosaguas. En el primero de ellos habrá 17 facultades para la realización de exámenes.
Son las 6:41. Buscamos más previsiones en otros puntos de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, Cristina Espina.
Durante este fin de semana se podrá disfrutar de 2 obras de teatro enmarcadas dentro de la 10ª edición de la muestra de aficionados de Getafe. El sábado 11 de mayo se representará Cefiro Agreste de Olímpicos Embates en el Centro Cívico de Juan de la Serna, mientras que el domingo 12 de mayo será el turno de Érase que se era, que correrá a cargo de la compañía Latea. La primera está dentro de la categoría de adultos y comenzará a las 6 de la tarde, y la segunda está especialmente destinada a los niños, por lo que el horario será de mañana y a partir de las 12 horas. Sin embargo, quienes prefieran ver exposiciones pueden trasladarse hasta Fuenlabrada. Allí podrán disfrutar del arte pictórico de Paula Rego, portuguesa de nacimiento pero inglesa de adopción, que es una de las voces más influyentes del panorama artístico internacional. En Giving Fair a Face muestra sus últimas creaciones desde 2005 hasta nuestros días. La muestra podrá verse hasta el 21 de julio en el CEAR.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy el 5º Congreso Nacional de Científicos emprendedores, una cita que pretende inspirar a las nuevas generaciones, visibilizar la figura de los científicos que innovan y fortalecer las relaciones entre los agentes del sector. Por su parte, Tres Cantos inaugura hoy su particular Feria del Libro, que se mantendrá hasta el domingo 19 de mayo, con la participación de autores del panorama nacional como Juan Manuel de Prada, Manuel Vilas, Paloma Sánchez Gárnica o Juan Ramón Lucas, entre otros. También habrá talleres literarios, mesas redondas y actividades infantiles. Por último, Alcobendas inaugura hoy sus fiestas patronales de San Isidro, que se mantendrán hasta el próximo día 15 y cuyo plato fuerte son los conciertos musicales. Entre otros, actuarán en Alcobendas Lola Índigo, La Pegatina y David Otero.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Terminan las jornadas deportivas escolares en Villaviciosa de Odón, dedicando el día de hoy al deporte adaptado. Y en Majadahonda arrancan las jornadas técnicas de prevención de riesgos laborales, dirigidas a trabajadores y empresarios de pequeñas y medianas empresas, también a los autónomos del municipio. Y en Pozola de Alarcón, hoy triple celebración, arranca la Feria del Libro, también la Feria del Comercio, con tiendas, zona infantil, food trucks y música durante toda la jornada, y las fiestas en el barrio de Húmera, que estarán durante todo el fin de semana.
Previsiones en la sierra, Pilar Rivera.
El último pleno celebrado en el Ayuntamiento del Escorial acaba de aprobar la ampliación de las ayudas a las familias numerosas de la localidad. La propuesta está dirigida a modificar las ordenanzas reguladoras tanto del impuesto de bienes inmuebles como de las tasas de servicios deportivos. Además, hoy destacamos que Soto del Real, por cuarto año consecutivo, tiene el privilegio de contar con su propia edición del Festival Internacional de Títeres, que lleva más de 30 años alimentando la ilusión de pequeños y mayores. Y hoy concluimos en Galapagar, que se prepara para celebrar su tradicional romería en honor a Nuestra Señora de los Desamparados. Llenará de ambiente la pradera de la Ermita del Cerrillo el próximo domingo.
Y terminamos con las previsiones en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
Clásicos en Alcalá se presentan esta mañana en el Centro Cultural Gilitos. Obras de Lope de Vega, Cervantes o Calderón de la Barca subirán a los distintos escenarios complutenses, dentro del que ya se ha convertido en un festival consagrado de teatro. Y en Torrejón de Ardoz, mañana y pasado, van a celebrarse los seminarios de defensa personal para mujeres. Tendrán lugar en el Complejo Deportivo del Juncal y ya está abierto el plazo de inscripción.
Bueno, más asuntos. Yo diría que casi un solo asunto hoy en la prensa de Madrid, Loli Jurado.
Sí, porque si el CIS ocupa hoy las portadas de los periódicos nacionales, también lo hacen las páginas de Madrid, de los diferentes diarios. Comenzamos, por ejemplo, en las páginas de Mundo Madrid, que titula «El CIS agita el inicio de la campaña». El sondeo apunta a que Carmena revalidaría de forma holgada la alcaldía con el Partido Socialista. La batalla se antoja más reñida en la comunidad, aunque Gabilondo sería el más votado y podría ser presidente con Podemos y Más Madrid. El PP, según el sondeo oficial, sufriría un nuevo batacazo. Nos vamos hasta La Razón. La campaña del déjà vu. Aún calientes los resultados de las últimas elecciones generales, los principales partidos comienzan la carrera con ataques, pero también conscientes de que los pactos serán inevitables. En las páginas de El País Madrid, el Partido Popular frente al abismo. La formación puede perder el poder en la comunidad por primera vez desde 1995. El Partido Socialista ganaría el 26M y Ciudadanos no lograría adelantar a los populares, según el CIS. Tras gobernar la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente desde 1995, el PP, dice, se arriesga a perder el poder en la región, que convirtió en su santo y seña para toda España. Y terminamos en las páginas de ABC. 26M empieza la campaña. El CIS tiñe de rojo la lucha por Madrid, la posible reválida de la alcaldía de Carmena y la probable victoria 24 años después del Partido Socialista en la comunidad marcan la búsqueda del voto sin sorpaso de Ciudadanos al PP. Los resultados del CIS a nivel municipal también dejan un escenario insólito en Cibeles desde hace 28 años. Según el barómetro, el PP perdería por primera vez desde 1991 las elecciones al quedarse como segunda fuerza con 13 o 15 ediles, lo que significaría que se dejaría por el camino al menos 6 concejales.
Viernes, fin de semana, deportes.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, y casi casi estamos ya, se avecina el final de este campeonato de Liga. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Solo dos jornadas para echar el cierre al campeonato y todos los choques de este fin de semana serán el domingo a las 6:30. El duelo donde hay más en juego es el Barcelona-Getafe. Luis Suárez, y esta es una noticia de última hora de ayer, ha tenido que ser operado del menisco de la rodilla derecha, así que será baja para ese partido frente a los azulones, también para la final de Copa frente al Valencia y duda para la Copa América que se disputa este verano. El Barça está cosechando palos esta semana desde dentro y desde fuera y este se lo propina Ronaldo, el brasileño, ahora presidente del Valladolid. Dice que cuando gana el Barça, gana Messi, pero cuando pierde...
Otro día he oído en la radio que, bueno, cuando pierde, pues pierden Valverde, pierde Coutinho, pierde otros jugadores y no citan a Messi. Y cuando gana, pues gana el Barça de Messi. Yo creo que esta es una injusticia tremenda con todos los jugadores y cuerpo técnico. Yo creo que el Barça está seguro que es un gran equipo con muy buenos jugadores y yo creo que habría que tener un poco más de cuidado con las críticas.
Los azulgrana están en su momento más delicado de la temporada y reciben a los de Bordalás, que necesitan sumar 4 de los últimos 6 puntos para ser matemáticamente equipo de Liga de Campeones. Jaime Mata no jugará por sanción y su lugar en ataque lo ocupará Ángel.
Bueno, muy, muy contento la verdad por seguir haciendo historia con el Getafe. Ojalá esta temporada acabe bien y sigamos haciendo historia entrando entre los 4 primeros, que eso sería para nosotros increíble y sería una campaña de oro y la verdad que estamos en ello, ¿no? Sí. Creemos que tenemos una posibilidad de oro, sabemos que va a ser difícil, que tenemos que ir a jugar al Camp Nou y recibir al Villarreal, sabemos que es complicado, pero la ilusión y la ambición no nos va a ganar nadie. El Getafe, muchos Getafe, ha competido durante toda la temporada maravillosamente e intentaremos hacer un gran partido allí.
El Atlético Sevilla vendrá marcado por la despedida de Diego Godín del Metropolitano y el Real Sociedad Real Madrid por los rumores en torno a la regeneración de la plantilla de Zidane. Y en Vallecas, Rayo Valladolid. Ha caído mal en Pucela que el Rayo haya subido notablemente el precio de las entradas para un partido en el que el único que tiene ya opciones de permanencia es el equipo blanquivioleta. Ronaldo Nazario es su presidente.
Bueno, la política de entradas de Rayo, pues sí, es lamentable porque me parece bastante oportunista, ¿no? Y veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que ponen disponibles las entradas nuestros aficionados. Así que veo que hay mucha gente con gran corazón y que quiere ayudarnos.
Mientras en el Leganés español todos los focos apuntarán al técnico pepinero Mauricio Pellegrino, que hoy hablará del nuevo contrato que le vincula al club hasta 2021. Baloncesto. Anoche se jugó la jornada 31 de la ACB con la primera plaza y las posiciones de descenso en juego y con el derbi en el Palacio entre el Real Madrid y Estudiantes. ¿Qué nos deparó la noche? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. La noche del jueves nos dejó una victoria del Real Madrid en el derbi ante Estudiantes, 109-92, y también una derrota de Fuenlabrada en la prórroga en Málaga frente a Unicaja por 89-84. De esta manera, el conjunto de Pablo Laso se coloca líder provisional a la espera de lo que haga el Barcelona esta noche en casa frente al Valencia, y Estudiantes se asoma al precipicio porque Murcia ganó en Badalona y hay un triple empate del Teco San Sebastián, UCAM Murcia y Movistar Estudiantes a 10 victorias en el precipicio a falta de 3 partidos solamente para el final de la fase regular. Tampoco lo tiene garantizado el Fuenlabrada, al que se le escapó una oportunidad única de cimentar la permanencia, pero con 11 victorias la situación es bastante más halagüeña para el equipo de J. Cuspinera. Así que el Real Madrid peleando por la primera plaza, Estudiantes tratando de evitar la caída por el balcón y Fuenlabrada, que quiere liquidar esa permanencia el próximo domingo, rival directo frente a Del Teco San Sebastián.
Y en el Mutua Madrid Open de la Caja Mágica ya conocemos el cuadro de honor del torneo. Andrés Luque, buenos días.
Rafa Nadal jugará mañana su partido de cuartos de final contra Stan Wawrinka, no antes de las 9 de la noche en la pista central Manolo Santana. Antes, el resto de partidos de los cuartos de final lo jugarán Djokovic Cilic a las 12, Federer Team no antes de las 5 de la tarde y Tsitsipas contra el alemán Zverev desde las 7:30 de la tarde.
Gracias, Andrés. Todo el deporte hoy en Onda Madrid, en el partido de la 1 y el partido de las 9.
Y como cada viernes, la agenda cultural del día llega cargada de estrenos. Hoy con José Luis Urgel.
Pokémon Detective Pikachu es una adaptación cinematográfica del popular videojuego. En la cinta, la fantasía, el humor y la intriga se dan la mano en una trama en la que el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente y Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió con la ayuda del antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu, un superdetective adorable y ocurrente que se asombra incluso a sí mismo.
¡Deja de hablar! ¡Estoy alucinando!
Sí, que estoy alucinando.
Entonces eres un Pikachu parlante con Alzheimer y cafeinómano.
No estoy enganchado. Puedo dejarlo cuando quiera. Ponme otro muy fuerte, negro como la noche. Gracias, encanto.
¡Ludicolo!
No sé, a lo mejor a Harry se le fue de las manos. Se juntó con quien no debía, ya sabes. Mira, tú puedes hablar con los humanos. Yo puedo hablar con los Pokémon.
Anne Hathaway y Rebel Wilson se unen en una comedia para dar vida a dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, que deciden juntarse para timar a los hombres.
No imaginaba que era tan de poca monta hasta que te conocí.
Penny, ¿por qué las mujeres son mejores timadoras que los hombres?
Porque lo fingimos siempre.
Porque ningún hombre cree que una mujer es más lista que él. ¿Cuesta mucho?
$500,000.
Me gusta porque brilla.
El increíble fin de menguante, ópera prima de John Michael Caballero, un drama fantástico con tintes de comedia. Alba, protagonista de la película, rompe con su pareja. Entonces se ve atrapada en un bucle temporal donde los hechos se repiten una y otra vez, aunque cada repetición dura una hora menos que la anterior. ¿Qué pasará cuando el tiempo se consuma?
Pablo, tengo algo que contarte, pero no sé por dónde empezar para que me creas. Llegamos a la casa, nos emborrachamos.
3 años igual.
Pues sí. Sí, estoy igual y estoy encantada.
Ya sé que tú estás igual.
Discutimos. No, dime.
Déjalo, vale, estamos borrachos y ya está.
Pablo, ¿me estás dejando? Pero para mí nada de eso es nuevo. ¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido? Está sucediendo.
Compulsión es un thriller en el que Esther confirma las sospechas de infidelidad que tiene sobre su novio Robert, aunque ella decide no decirle nada a su pareja para ver hasta dónde es capaz de llegar con las mentiras. Y es cuando ella, Esther, descubre el siniestro secreto que oculta Robert.
Tampoco es que me quiera dedicar a esto toda la vida, pero no sé. Se gana bien de pasta, pago mis estudios, conozco gente.
Oye, ¿le has contado a alguien...?
¿Qué va? ¿Qué dices?
¿A nadie?
No.
Mejor.
No me quiero imaginar a las tías que te has traído aquí.
Alguna que otra.
¿Cómo te lo montas?
¿Y eso que no querías venir?
Prefiero los hoteles.
Haces bien.
Los hermanos Sister, Charlie y Ellie, son unos asesinos que sueñan con llevar una vida normal. Sin embargo, son contratados para encontrar y matar a Eamon Kermit, un buscador de oro. De Oregón a California arranca una caza despiadada que pondrá a prueba el demencial vínculo entre los dos hermanos.
Sisters, S-I-S-T-R-S, hermanas en inglés.
Busco a un hombre llamado Warren.
Es que le debe dinero a nuestro jefe.
¿Nunca has pensado en dejarlo?
¿Dejarlo? Touché.
Caballeros, lo he encontrado. Intentaré retenerlo hasta que lleguen.
Dense prisa. ¿Qué tiene este Warm que lo hace tan interesante?
Vengo elegante. Novedades Carmiña, entre los cabeza de cartel de las fiestas de San Isidro que comienzan hoy con el pregón pronunciado por Elvira Lindo a las 8:30 de la tarde desde la Casa de la Villa. El grupo gallego se subirá al escenario a las 10:30 de la noche en la Plaza Mayor.
Apretando.